Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Estás escuchando el episodio 128 del podcast y me acompaña aquí en Valencia desde su casita, Andros Fenollosa. ¿Cómo estás, Andros?
Bien, ahí hoy empezamos un programa de 128 bits.
Muy bien, y desde Salamanca tenemos a David Vaquero. David, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días.
¿Cómo va la semanita? ¿Que has estado malo?
Lo he pasado muy mal. He estado 2 días y medio sin voz y eso para mí es la muerte.
Bueno, tú que vives de tu voz como Frank Sinatra.
Hombre, y los oyentes.
Si me veis dando clase con el G-Edit abierto, escribiendo texto y solo para hacer la coña, utilizar Loquendo para dar parte de la clase, ha sido épico, os lo tengo que decir.
Sí, ¿parecería Stephen Hawking?
Sí, de hecho lo puse. Hola, soy Stephen Hawking.
Pero vamos a ver, David, ¿por qué tiras por G-Edit? Ahí está el problema. La voz es algo que se puede arreglar, pero... ¿Chico?
No, porque me permitía poder ir escribiendo lo que quería llegar a explicar, ¿sabes? Entonces iba escribiendo lo que quería decir. Entonces era la única manera. Era una clase subtitulada. Hemos inaugurado un nuevo género.
Bien, en este episodio tenemos invitado para hablar de las aplicaciones web progresivas. Me acuerdo que ya estuvimos Andros y yo hablando un poco del tema, así por encima, sobre esta tecnología que incluso ha salido en algún programa, el hecho de que parece que no termina de despegar, que no tiene ahí el apoyo total de todas las compañías y que hay cierto miedo, hay ciertas historietas con respecto a las aplicaciones web progresivas. Y para hablar de ello tenemos un invitado, tenemos a Guillermo Tamborero. Él estudió Ingeniería Técnica Multimedia en La Salle, ya allá por el año 2000. Antes de terminar la carrera he empezado a desarrollar webs en HTML y PHP, allí a piñón. Un año más tarde, después de tocar estas tecnologías, hacerlo en PHP puro, como empezamos muchos, ¿no? Línea a línea, viendo código, PHP puro. Descubrió PHP Nuke, Drupal, WordPress y al poco tiempo se enamoró de esta tecnología, de WordPress, y empezó a usarlo ya como su framework favorito. Guillermo trabaja como socio fundador en la empresa eProject.cat y se dedica al desarrollo de aplicaciones web con WordPress y también al mundo Laravel. Le apasionan las aplicaciones web progresivas y lograr con ellas una experiencia excelente de usuario. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Buenos días. Muy bien. Muy bien. Encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias por unirte aquí a un episodio de República Web y especialmente para hablar de tecnologías prometedoras o tecnologías modernas, como son las aplicaciones web progresivas. Para empezar, Guillermo, cuéntanos, venga, ¿qué son las aplicaciones web progresivas y qué podemos conseguir con ellas?
Vale. Progresivas significa que tú puedes tener una aplicación, una progressive web app, con pequeñas funcionalidades, digamos, de lo que es una web app. Uh-huh. O puedes tener pues una progressive web app con un despliegue absoluto de todos los servicios que están dentro de lo que es una progressive web app, ¿vale? El primer y el más frustrante problema que tenemos, que lo voy a decir una vez y luego ya intentaremos, bueno, no tocarlo tanto, es que Android está trabajando a tope con las progressive web apps y está desplegando cada vez más servicios hasta el Bluetooth. O sea, tú desde una página web, es decir, de una web app o digamos desde una página web, puedes activar el servicio de Bluetooth, conectarte a otros dispositivos, ¿vale? Y muchas más cosas, ¿vale? Pero eso solo lo permite Android, con lo que Safari está ahí por debajo. Yo creo que le queda poquito a Safari para ir poniéndose al día. Nunca va a estar no creo que se ponga al día como... O sea, será muy difícil que lo hagan así, pero sí que progresivamente está desplegando ya las cosas. O sea, está ya usando Service Workers, el fichero de Manifest, ya sabe leerlo, Safari. No es capaz todavía de poner el iconito en pantalla. Es una cosa como muy tonta que hace Android, que tú cuando entras... Bueno, os lo voy explicando así un poquito, también progresivo, ¿eh? Si me queréis hacer alguna pregunta o me paráis y tal, hacer incisos, me decís...
Yo tengo una preguntita. Mira, te interrumpo ya. Sí. Una para los oyentes también, ¿una aplicación progresiva es una aplicación de móvil, es una página web o está en un punto intermedio?
una web app es una web. A ver, hay que ser... Es una página web. Uh-huh. Y ya está. Es una página web que tiene ciertas características. Entonces ahí se entiende que es web app o progressive web app, ¿vale? Una web normal que tú entres, que tengas un login de un usuario, un password y que hagas ciertas cosas ahí dentro, pues podría considerarse una página web o una intranet, ¿no? Que tienes uh-huh. ciertos servicios ahí. Pero si no tiene ninguna cosa que la haga web app, pues bueno, pues podrías llamarla web. ¿Cuándo es una progressive web app o cuándo es una web? En el momento que tiene un fichero manifest que define ciertas cosas para cacheado, para que, por ejemplo, cuando entres en esa página no aparezca, y no tienes internet, no aparezca, pues no pete la pantalla y te salga el drag, ¿sabes? Que diga sin conexión, sino que pueda aparecerte la página y en plan bonito y decirte estás en modo avión o no hay cobertura. O sea, para hacer una progressive web app necesitamos un manifest, necesitamos un service worker, uh-huh. que es un fichero JS que se mete dentro de la página, y necesitamos sobre todo, también importante, HTTPS, que por si no lo tenéis en algún sitio, o sea, HTTPS tiene que estar ya en todos lados. Ahora son certificados gratis o baratos, y sobre todo recae sobre HTTPS. Si no tienes HTTPS, olvídate de tener una progressive web app, ¿vale? No sé si te ha respondido.
Sí, sí, por supuesto. Por favor.
Hombre, sí estaría bien aclarar lo que es un service worker, para que la gente sí lo entienda, porque el service worker viene de los workers, ¿no? De la característica que se incluyó en HTML5, de la posibilidad de poder ejecutar procesos en paralelo sin que afectara al bloque principal de eventos, ¿no? Que eso es lo que te permite ejecutar código sin que tenga que afectar a la parte gráfica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de la aplicación. ¿Y para qué se utiliza el service worker, ¿no? Sí estaría bien que explicaras, bueno, ya has explicado lo del tema de la caché, pero sí cuáles son las características principales que hace que ese service worker haga que la Progressive Web App haga lo que tiene que hacer.
Vale, el service worker es un hilo como que corre que puede correr de fondo y puede hacer ciertas cosas. Realmente, o sea, hay gente que o sea, puedes hacer un máster de service worker. Realmente es una cosa muy bestia, ¿eh? O sea, el tema es que, como lo que decía, progressive web app, yo puedo hacer progressive web apps de una, o sea, yo tengo una página web en WordPress, le instalo el plugin de Super PWA. Y en 10 minutos, pero de reloj, 5 o 10 minutos de reloj, tengo una Progressive Web App que me hace. Nada más entrar en la aplicación, me aparece de forma nativa, siempre que esté en Android, cuando bajo para abajo, cuando me voy mirando la web, me aparece un iconito que me pone, ¿quieres añadir esto a tu pantalla de inicio, a tu escritorio, algo así pone? Y si le hago clic, le digo sí. Me dice, instalando, me aparece, y eso lo hace todo Chrome, ¿eh? Se instala. ¿Qué significa que se instala? Que hace ciertas acciones de si tiene que guardar en caché, si guarda ciertos ficheros, hace ciertas cosas, y se te pone en el escritorio de tu móvil. Ya tienes un iconito en el escritorio. Esto digo en 5 minutos, ¿eh? Tienes el iconito con tu logo de tu página web, por ejemplo, de tu tienda online o de lo que sea. Cuando lo haces clic en ese logo, se te abre con una splash screen, que está ahí 2 o 3 segundos, y te salta ya pues la página, o donde le hayas dicho cuando has configurado todo, que salte la página web. En principio sería la home, se supone. Junto con esto, si intentas abrir el iconito este en cuestión en modo avión, te va a aparecer también la home. Si una vez ya hayas cargado por primera vez, es decir, la primera vez que tú haces entras en la página, se cachea. Y eso todo con un plugin de WordPress, ¿eh? Luego explicaremos más cosas. Se cachea, y entonces a la siguiente que entres ya te va a salir la página en caché, y cuando intentes ir a otra página, si estás en modo avión, te dirá pues que estás en modo avión, o te saltará la página de modo avión, que es una página que tú puedes crear en WordPress, pues como creas cualquier página en WordPress, y decirle a la aplicación esta, o sea, al plugin este, salta a esta página cuando estés en modo avión o cuando estés que no hay conexión. Además de esto, el mismo al abrir la splash screen te aparece tu página web, pero sin la barra de URL, digamos, de arriba, la barra de URLs no te aparece. O tú puedes decidir si quieres que aparezca o no, ¿vale? Todo esto, ya te digo, en 5 minutos, sin tener ni idea, digo, para que veáis que es muy accesible el tema de las progressive web apps, o sea, no tienes que hacer prácticamente nada, dedicarle 5 o 10 minutitos a instalar un plugin, ¿vale? Y ya tienes una Progressive Web App muy básica. Es de lo que sería Progressive Web App, lo más básico que hay sería eso, ¿vale? Tiene un Service Worker por defecto que te monta, que simplemente hace, o sea, son 10 líneas de Service Worker o menos, no hace prácticamente nada, solo activa un sistema de política de caché que es, si no me equivoco, si no hay conexión, muestra lo último que tienes cacheado de antes, sí. Y ya está, y no hace más cosas. Me parece que en el fichero manifest es el que decide, le puedes decir qué archivos, qué fotos o qué imágenes tiene que guardarse en caché, para que si alguien abre esa aplicación, pues siempre esté disponible, pues yo sé, el icono o el logo del logotipo de tu web o ciertas cosas. Pero eso ni siquiera se decide ahí en el mismo, cuando instalas este plugin ni te lo pregunta, es como todo muy por defecto. Esto sería para hacer una progressive web básica en WordPress. Luego se pueden hacer más cosas, pero ahí os explicaré. Preguntarme más, que ahora ya no sé si...
Vale, ¿y qué pasa si quiero sacar mi propia aplicación OPWA separada de WordPress? O sea, existen herramientas, claro.
Sí, hay una herramienta que se llama Toolbox, si no me equivoco. Uh-huh. Ahora buscaré Toolbox o...
Yo sé que, por ejemplo, con ViewCli sí que te permite tener un módulo aparte que te la convierte, o al menos te hace todo el penda de workers y todo eso, toda la parte más farragosa, ¿no?
Sí, realmente esa parte es compleja. Entonces, SW Toolbox, uh-huh, se llama. O Workbox también. Es que le han puesto como dos nombres. No sé si antiguamente era Toolbox y ahora se llama Workbox, como de caja de trabajo. Uh-huh. Workbox creo que es ahora. Uh-huh. Entonces... A Workbox, tú le, una vez ya tienes diseñado toda tu aplicación, le dices que te cree un Service Worker, le dices las políticas que quieres aplicar en el Service Worker, pero en plan, desde una página web diciendo clic, o sea, no tienes que hacer
todo visual,
nada de picar,
¿no?
Código.
Vaya.
O copias trocitos de código, lo estoy mirando ahora, que copias algunos trocitos y dices, bueno, yo quiero un Service Worker que tenga esta política, que hay políticas más bestias. Por ejemplo, hay lo he probado un poco, pero lo probé hace pocos años, no sé exactamente, pero sé que, por ejemplo, para una carga súper rápida, ultra rápida de una web app, sería, esto se lo pides al Service Worker poniéndole unos codiguitos, ¿eh? Uh-huh. Cárgame la web de la home o la página que ya tenías cacheada, y en el segundo y al segundo después, o sea, al momento, empieza a buscar la nueva web, o sea, haces consulta a internet, sí. Y si hay cambios me lo reflejas, y si no, la dejas como está. Esto, uh-huh, es la hostia, pero sí que funciona, no lo he probado ahí a tope, pero sí que el Service Worker hace este tipo de cosas. Uh-huh. Entonces sí, tienes opciones de, sin tener WordPress, obviamente, a hacer una web app igualmente. O sea, WordPress recae sobre todas estas herramientas también, de alguna manera.
Sí, en el caso de
no soy tan
Angular,
experto en esta parte,
pasa,
porque he hecho alguna cosa, pero no...
Sí, que estaba comentando que en el caso de Angular, en el caso de Ionic, pasaba como lo que decía Andros, uh-huh, con el ViewCli, ¿no? O sea, tú en el CLI de Ionic y en el CLI de Angular también le puedes decir de manera muy muy sencillita que puedes hacerlo así directamente, ¿vale? O sea, tú
le entiendo que sí, que en la parte de Service Worker te
sí,
hace.
Haces un NGADD en el caso de Angular y le dices, uh-huh, automáticamente que te lo añade y es lo mismo. Te coloca un manifiesto, uh-huh, por defecto, te pone una configuración para el Service Worker del fichero JS, y tú ya a partir de ahí ya tendrías que empezar a meterle, pues eso, las direcciones URLs del API REST, ¿no?, que tú quisieras de llegar a tener acceso, y la, uh-huh, política de caché que quieras llegar a darle, y luego, por supuesto, tienes que toquetear, pues eso, los iconos, ¿no? O sea, es como hacer un...
Sí, para la splash screen y para el iconito que aparece en la pantalla principal.
Eso es. Y en Ionic es como una plataforma más, básicamente.
Sí, la gracia es que ya te hacen, sí que es verdad, Ionic te hace todo un... Bueno, yo conozco Ionic, de lo que he visto, y ya te hace todo, tú le dices cuál es el icono y él te lo comprime en todos los formatos de PNG que necesita, porque según el dispositivo te pondrá uno, te pondrá otro, todo este rollo que sería muy farragoso si lo haces tú
sí,
a mano, ya te lo hace él de forma automática. Ya te digo, esto sí, no estoy muy metido, pero sé que Workbox hace ciertas cosas y seguro que hay otras apps, o sea, otras webs, que entras y le dices, mira, esta es mi aplicación, hazme todo, y seguramente también, igual que Ionic te lo hace, pues te lo harán, bueno, habrán servicios así, ¿eh? No estoy muy abra al caso. Sí.
Un aspecto interesante de las estas aplicaciones progresivas es que estamos hablando de, aislando la complejidad de Service Worker, que ya hemos visto que en cierta forma es una especie de caja negra, por lo menos para empezar con ella, uh-huh, estamos hablando de tecnologías que son las mismas tecnologías que utilizamos para hacer cualquier aplicación web, o incluso una página web. Hablamos de, no sé, HTML, JavaScript, y CSS para el tema del, de la maquetación y la estética. O sea que no hablamos de una tecnología que haya que aprender de nuevo, sino que estamos hablando de tecnologías que funcionan perfectamente en ciertos navegadores, porque eso es una cuestión que vamos a ver ahora. ¿Qué empresas o qué casos ves tú de éxito que estén trabajando ya con web progresivas?
Un segundo, sobre lo que estabas diciendo,
sí.
También es muy importante, porque ahora empezamos a hablar, hemos hablado de Service Worker y tal, y a lo mejor es como que, hostia, te haces... alguno habrá pensado, guau, esto no es para mí, yo paso, ya. Sigo...
Sí, que parece una palabrota.
No,
sí.
no, porque eso es un error. O sea, Service Worker es tú puedes ignorar el Service Worker o puedes poner un Service Worker por defecto de nada, de 10 líneas, uh-huh. y hacer desplegar una web app usando muchos servicios, es decir... ¿cómo podría ser? Bueno, tú sabes hacer webs, sabes hacer intranets, pero en tu caso, en tu web, yo que sé, estás haciendo un servicio tipo, yo que sé, Instagram, que subes fotos o lo que sea, ¿vale? Sin hacer ni Service Worker ni nada, te olvidas de eso. O sea, tú cuando estás haciendo la página web, hay en un momento en que dices, bueno, ahora me tengo que conectar a la cámara. Pues buscas en HTML5 cómo se hace, conectar al servicio de la cámara, pide servicio y capturas la foto y tal. O sea, te aprendes cómo se hace eso, que lo buscas ahí. Hay manuales que te dirán cómo se hace. Y tú ya tienes una web o una web app, si quieres, que lo que hace es hacer fotos y meter las fotos en... subir las fotos a tu servidor, en tu aplicación o lo que sea. Pero ahí no has hecho ni Service Worker ni nada, ¿eh? Quiero decir que... sigue siendo lo mismo de siempre. Cuando tú haces webs, pues si lo vas integrando con diferentes servicios, tienes APIs que son de web service, seguramente, ¿no? Tienes a lo mejor una API que te conecta con tal, con cual, pues también tienes una API, digamos, interna del dispositivo, que se conecta con la cámara, que se conecta con el micro de tu dispositivo móvil, que te hace, yo qué sé, cualquier cosa, que abre hasta el Bluetooth y te busca dispositivos. Uh-huh. Eso es aprender cómo se hace, pero es JavaScript puro y duro, o sea, no tiene... No,
sí, que es muy
no, no, no hay que tener mucho miedo de esa parte. Es mirar algún manual y decir, bueno, pues lo pruebo y ya está.
Sí, es una tecnología accesible, es una tecnología que no implica ser un experto.
Sí, es JavaScript, como siempre.
Sí, sin ser un experto en JavaScript, porque tú dices, si hay una API de HTML5 y ya tienes ahí una documentación, pues es seguir el manual.
Exacto, sí, sí. Luego otra cosa interesante es usar, porque cada vez está funcionando mejor lo que son los a nivel de formularios. Antiguamente, hoy hace años, me acuerdo que para desplegar una fecha, ¿no? Lo típico de, hostia, voy a hacer un selector que clique y me elijan la fecha de yo qué sé, de nacimiento, sí. Tal, o un rango de fechas, cosas así, ¿no? Antiguamente teníamos que usar alguna librería de JavaScript para que te hiciera ahí una fiesta con todos los días, un calendario que a lo mejor era un poco pesada, la misma librería en sí. Y ahora, nosotros últimamente hemos hecho algunas webs que simplemente usan el input type date, que es fecha, y funciona súper bien para el ordenador. Que tienes un montón de posibilidades de decirle solo los días de la semana a estos o del rango de fechas de aquí a allá, no permitas al usuario seleccionar los días de sábado y domingo, por ejemplo. Tiene un montón de funcionalidades que ya de forma nativa, tanto si lo haces desde un ordenador como si lo abres desde un Android o lo abres desde un iPhone, funciona súper bien todo el tema de selectores de formularios, fechas, select options, o sea, todo esto. Funciona súper bien de forma nativa en los tanto en Android como en Safari. Uh-huh. Y esto forma parte también de alguna manera de las web apps.
Muy bien. Andro, preguntitas. ¿Qué tienes,
bueno,
por ahí algunas,
pues,
preguntitas?
Sí, hay una que yo creo que hemos tocado un poquito por encima o hemos dejado pequeñas semillas. ¿Por qué crees que no está más extendido el tema de hacer web apps?
Mira, se está extendiendo y cada día lo veo más. Ayer lo vi en Endesa. Me metí en Endesa porque tenía que pagar algunas facturas y tal.
Sí.
Y nada más entrar en la web desde el móvil fue... no, perdona, llamé por teléfono. Me dijeron, entra en la web tal para hacer no sé qué. Y me metí en el mismo móvil. Me dijo, ¿quieres activar...? ¿Qué me dijo? Push notifications, me parece.
Es que ese es otro
mira,
tema.
También lo hace.
Ese es otro tema a tocar. ¿Cómo está el tema de las push notifications?
Venga, mal para Safari todavía. Still Por cierto, que ayer me estuve leyendo así fricadas y decían que el Steve Jobs,
sí,
en el 2007, cuando dio su charla, me parece 2007, cuando dio su charla de del iPhone, yo qué sé, 1 o 2 o no sé cuál, dijo que dijo un one thing more o algo así, ¿no?
Decía,
hay una cosa más, ¿no? One more thing, ¿no? Y dijo y explicó las web apps, que fue, ¿eh? Yo estuve leyendo y digo, hostia, qué fuerte, explicó las webs, dijo, las webs se van a extender y van a ser mucho más funcionales, se van a conectar con todos los servicios del móvil, de un teléfono móvil, porque ya el ordenador, pues ahora ya los móviles son ordenadores, pero extendidos, ¿no? Y explicó las web apps, pero luego resulta que se cambió la hoja de ruta y empezaron a pasar al todo de aplicaciones nativas, ¿no? Pero, sí, bueno, ese tema es curioso.
Supongo que cuando vieron las cifras de todo el dinero que estaban ganando con la tienda, dijeron, a lo mejor en un futuro podemos volver al tema.
Mira, fijaros que las a un inciso, las apps nativas de un móvil son como los programas que tú te instalas en el Windows o en un Mac, los programas de toda la vida, sería un Word, un Excel, un Excel, ¿no? Todas estas cosas son las cosas, digamos, nativas, pero cada vez más se está tirando también, bueno, yo tengo un montón de aplicaciones que son, entro en el Google Chrome y me voy a la web y hago tal cosa y tengo de todo, ¿no? Entonces, en el móvil ocurre más o menos lo mismo, lo que yo entiendo es lo mismo, que es que las aplicaciones van a seguir existiendo siempre en un móvil, o sea, el WhatsApp va a seguir existiendo y cosas parecidas van a seguir existiendo, pero creo que sí que se va a ir extendiendo progresivamente todo el tema de que desde el Chrome o desde pues web apps, que al final es un Chrome encubierto, pues funcionen las aplicaciones en tu móvil. Volviendo al tema de las push notifications, yo creo que espero que este año ya sea el año de las push notifications para Safari Mobile, porque Safari ordenador, no sé si lo sabéis, que ya existe.
Sí.
Ya funciona.
Sí.
Vale. Entonces, en el móvil se supone que está en development, está en desarrollo, que puede tardar X, no se sabe. Pero dicen que está en desarrollo. Hace 2 años estaba en... se lo estaban mirando, no me acuerdo cómo le llaman, pero estaba en... Ni en progress ni nada, estaba... Bueno, pues...
eso no se dice...
Valoración de si se hace.
Estamos trabajando en ello.
Sí, es. Ya si sí, eso...
Ahora
ya
se supone que están trabajando en ello.
Pero sí,
no sé si le darán más caña o menos, pero yo creo que este año van a salir. Y cuando salgan, ya os digo, va a ser la hostia, porque todo el mundo se va a meter. Porque claro, ahora lo que está pasando es que a lo que me preguntabais de por qué todavía no se han extendido, pues porque están vinculadas a Android todavía. En el momento en que Safari permita push notifications y permita una instalación fácil, aunque tenga ciertas limitaciones, pero que puedas ya decirle al entrar una página web, instalar en el escritorio esta página, a temas de cacheado ya funciona, o sea, Safari iOS ya lee los service worker, ya los entiende, y los manifest, o sea que ya hay cosas que ya funcionan, pero la putada, si por decirlo de alguna manera, es que todavía en Safari, cuando entras en una página web, tienes que clicar en un botón, en el botón de abajo, decirle añadir esta página a mi escritorio y no sé qué, o sea, tienes que hacer como un proceso que es realmente pesado, y hay gente que ni siquiera lo sabe hacer,
claro,
hay gente que sigue, ¿no? Pero bueno.
Justamente eso te iba a comentar, que yo como desarrollador, yo no me atrevo a vender este tipo de aplicaciones porque primero no tienes las notificaciones, que me parece algo básico en cualquier aplicación móvil, y lo segundo es porque no creo que mi usuario final sea capaz de instalarlo, a no ser que hagan lo que está haciendo ahora mismo Android, que está indirectamente integrado en la Play Store y el usuario no ve la diferencia entre una cosa y otra.
Sí. Sí, ahí lo único que también habría que pensar, que conforme se vende esto, cuando uno entra en la dinámica de las aplicaciones nativas, a no ser que trabaje ya con un cliente determinado que va a utilizar la aplicación entre su comunidad o entre sus clientes, entras en el océano de aplicaciones nativas que hay en las stores, y bueno, también hay que considerarlo, que a veces la gente piensa que va a poner una... Yo también lo escucho a veces, no, es que a ti te hace falta una app. Bueno, bien, pero es que la app hay que descargarla y hay que conocerla y hay que desarrollarla.
Exacto, tienes que ponerle ganas. A mí, por ejemplo, cualquiera, yo qué sé, entro en una web o me dicen, oye, instálate la app, me da palo.
Te da palo.
Yo lo siento.
A ti y a todo el mundo, porque yo no sé cuál será la media de aplicaciones instaladas en cualquier teléfono, pero creo que lo leí otro día así por encima, y creo que controlan las aplicaciones que se instalan en el móvil el 1%, que era una exageración, o sea, el resto era un océano insondable ahí de aplicaciones que navegaban ahí.
¿Tú cuántas apps te has instalado en el último mes?
Pues pocas, la verdad es que, y te digo, un par.
Esa es la pregunta clave.
Sí, y mira,
¿y en cuántas páginas web has entrado?
Claro,
el último mes.
Claro, es que es la realidad.
Infinitas.
Y eso, y por lo que decía Andros antes, el usuario final. Cuando el usuario final le sale lo de, ¿quieres instalarlo en tu escritorio? No sé, son cosas que necesitas tener unas habilidades que no todo el mundo ni de lejos tiene, especialmente con cosas de internet. O sea que, y mira, lo lanzo también con el episodio, el penúltimo episodio, el que hice con, o antepenúltimo, con Vicente Pechuán de Launchio, que está lanzando la red social esta, que ellos han tirado la aplicación nativa y están trabajando, después de tener la aplicación nativa ya construida y lanzada, por supuesto también mejorándola, también están desarrollando ahora la versión web. Todo tiene sus... Ellos se han decantado por un desarrollo 100% nativo y luego ya se han preocupado de hacer la versión web. Yo hablaba con él y decía, oye, mira, trabaja esto porque a mí me gustaría, porque yo soy una persona que le gusta mucho también el navegador y estoy contigo, ¿eh? Ya, para mí el navegador es para mí es la web y es el acceso a la web. Me cuesta más entrar a las aplicaciones nativas, o como mucha gente, buscar la aplicación nativa, instalar la aplicación nativa. Me tiene que dar una experiencia muy muy diferente o muy rápida para instalar la aplicación, ¿no?
Exacto. No sé si queríais que comentar, seguimos con el tema de las push notifications.
Venga, a mí me gustaría comentar una cosita del tema de... estamos enfocándolo como mucho al móvil y yo creo que hay una perspectiva que no somos del todo conscientes, ¿vale? Y es que como se puede instalar ya en Windows y en MacOS, teóricamente se debería de poder instalar también, con las diferencias que hemos hablado del tema de Safari, es básicamente la manera de tener una aplicación de escritorio barata. Porque correcto. Si tienes una... O sea, porque todo lo estáis planteando contra... versus la aplicación nativa, Pero tenéis que verlo desde otra perspectiva. Y es, como lo que decía antes también, ¿no? Es, yo tengo una aplicación web y el problema es que la gente no me visita como quiero que me visite. Quiero aumentar el engage del usuario que yo tengo, ¿vale? Entonces, cuesta mucho más abrir un Chrome e ir a una página web, ¿no?, que tener un icono todo el rato en el escritorio. Cuando digo el escritorio, puede ser en tu Windows, puede ser en un MacOS, ¿no?, puede ser en un Linux, ¿no?, que yo tengo a mano para abrir automáticamente una aplicación que sé que va a abrir rápido, que va a abrir bien, porque es otra de las ventajas de utilizar una PWA. Es decir, que la cantidad de intercambios que hay contra el servidor se reducen al mínimo. Es decir, yo gano muchas cosas
si lo haces
con la
bien.
PWA. Gano rendimiento porque la aplicación está descargada en el ordenador y los tiempos de carga son infinitamente menores en comparación a una web estándar, ¿no? No sé si me explico.
Sí,
tenemos que enfocarlo más de esa manera. Y yo creo que es la parte más interesante, ¿no? Es decir, yo tengo una web
normal. Creo que es muy interesante.
Yo tengo una web normal, como decías antes con lo de WordPress, ¿no?
Darnos cuenta...
Perdón, sí.
Es darnos cuenta de que no es una competición entre apps nativas o web apps, ¿no? Que es como, bueno, ¿qué es mejor? Hombre, obviamente es mejor una app nativa. Si tienes el presupuesto para hacerlo y tienes un producto... Hombre, claro que sí. Ahora mismo sí. Luego ya veremos de aquí a unos años, ¿no? Pero no es tanto una competición, que se puede mirar como a nivel de competición, y está claro que ganan las nativas porque ahora mismo hacen todo mucho mejor y si lo programas bien pues son fantásticas, que también yo he visto apps nativas que son más lentas que el caballo al malo. Digo, joder, yo lo hago esto en web que va más rápido, ¿sabes? Pero es, sobre todo es lo que dices tú, ¿eh? No es tanto, es una cuestión también de presupuesto. O sea, yo sé que hay empresas que se meten a hacer un app para Android, para iOS, una web, porque claro, también tienes una web landing que te envía a las Play Stores, que tiene que estar posicionando por SEO, que tiene, y es como una locura de presupuesto. Y cuando dices, coño, si es que instalas un WordPress que vaya un poco rapidito, porque también lo que decías tú, David, tú puedes tener una web app, instalarla en tu escritorio y que sea una tortuga, también, o sea, si tú tienes un WordPress que va lento, carga lento, la web app, si ese WordPress lo transformas en una web app, te va a ir igual de lento, prácticamente. Aunque puede ser que con el Service Worker consigas de que a la primera carga parezca que va rápido y en el fondo, ¿no? Pero bueno,
sí, yo me refería más a que si tú defines una PPSL lo suficientemente potente, como en el caso de, pues es una aplicación de frontend de Angular, por poner un ejemplo, es que lo tienes prácticamente ya hecho, simplemente cambias el routing, ¿no? Para que te cargue de manera progresiva, que es de lo que van las progresivas, ¿no? Que te cargue de manera progresiva esas funcionalidades, pero si tú de todo el core de tu aplicación, tú lo tienes ya descargado, ya prácticamente ya no tienes casi nada más que hacer. O sea, simplemente es de descargarte los datos que tengas que descargar y punto. O sea, lo que sería la programación de los servicios, ¿no? Que llaman a lo que es el backend. Exacto. Pero todo lo demás ya
lo
tienes
descargado. Las consultas Ajax que tengas, lo que sea.
Claro, eso es.
Sí, de hecho, David, hay otro punto que no estamos tocando, pero es el escritorio.
Eso es, que me parece muy importante.
Ahora mismo es bastante complejo hacer una aplicación multiplataforma porque detrás hay unas herramientas pues que no se mantienen o que no funcionan del todo bien. Y Electron, que sería lo que conocemos como las aplicaciones que en realidad son un navegador, como si fuera Slack o como Skype ahora que se ha saltado, Visual Code. Trello, todos estos que en realidad es un navegador que se le ha quitado la barra, ¿no? Como estamos hablando, y da la sensación que es una aplicación nativa. Esto lo han hecho por costes y porque de verdad funciona bien en todas las plataformas. El día que las PWA estén un poquito más extendidas en escritorio, vamos a ahorrar un montón de espacio en el disco duro, ya que cargará por detrás el navegador nativo que esté en ese momento en el sistema, y lo único que tendremos serán archivos muy pequeñitos y una interfaz que de verdad sí que va a ser compatible.
Sí, sí. Es que pensar una cosa, tú haces una página web con JavaScript, ciertas cosas, ciertos servicios, usuario, tal, todo esto, normal. Y luego, la gracia es eso, tú tienes Electron, que es un compilador, que digamos, bueno, un compilador, no sé bien lo que es porque no lo conozco muy bien, pero sé que transformas eso a modo
o sea, básicamente lo que te hace un Electron es empaquetarte la aplicación para escritorio, pero básicamente te haría casi lo mismo que hace Córdoba para móvil, te lo hace para escritorio. O sea, es un
no
empaquetado para escritorio,
hay un,
por decirlo de una manera.
O sea, te imagínate empaquetar para escritorio, luego empaquetar para móvil, que es, pues eso, una Progressive Web App, y luego empaquetas también para Smart TV, que es LG, tiene web apps dentro, no sé si lo sabías.
Ah, eso es un buen punto, ¿eh? Eso es un buen punto.
Sí, perdona, Andros, que te hemos cortado.
Sí, nada, solo un pequeño detalle. Hay un matiz, es que el Córdoba utiliza el navegador que tiene por defecto lo que sería el propio móvil, mientras que Electron directamente copia todos los binarios de WebKit, o sea, de lo que sería Chromium.
Otra ventaja más para las PWAs.
Sí, exacto.
¿Sabes? Porque la PWA ya se supone que tú tienes ya Chrome instalado y se reutiliza ese Chrome, por lo tanto se reducen los tiempos de descarga de la aplicación y de la instalación de la PWA versus lo que te costaría con un Electron. O sea, sigue yendo a favor de la PWA.
Totalmente.
Exacto.
Sí, sí.
O sea, sería como la evolución del Electron.
Sí.
Es el sueño de todo desarrollador.
Sí. Y siguiendo con el hilo ese de qué pasa con las aplicaciones web progresivas por parte de Apple, incluso yo otro día leía que es que ya ni siquiera a nivel interno lo llaman así porque consideran que eso tiene un tufo muy a Google, como es una palabra que inventó Google, prefieren utilizar el término HTML5 apps. O sea, incluso llegan a ese nivel de corrección diplomática o política a la hora de hablar de esas aplicaciones. Y eso es lo que también explica, así, grosso modo, explica ese parón, ¿no?, aparente de las aplicaciones web progresivas para el mundo del desarrollo, ¿no? Que todo el mundo dice, oye, si esto de Apple no quieren entrar, me están comiendo un terreno muy muy grande dentro de lo que es el mundo móvil.
Claro, es que ten en cuenta toda la pasta que se mueve a través de la tienda que ellos perderían si las PWA van hacia adelante.
Sí.
¿Sabes? Es que la última vez, no sé si vi que la App Store, ¿no?, no sé si facturaba 2, 3 o 4 veces lo que la Google Play. O sea, es que es una barbaridad de dinero. No os hacéis a la idea.
Incluso, sí, incluso a nivel de contenidos, en lo que son música, libros y todo eso, lo que factura Apple es infinitamente mucho más que el ecosistema de Android, por mucho más Android que haya instalado, ¿no? Porque yo no sé cuánto... ¿Vosotros sabéis el porcentaje de instalaciones entre un sistema y otro?
¿De instalaciones mundial, de qué, perdona?
O sea, a nivel mundial, el porcentaje de Android con respecto al porcentaje de iOS, ¿cuál sería?
Es brutal. O sea, tú en España, las, o sea, solamente respecto a compras en España, por ejemplo, estamos andando alrededor de un 83-85% de compras Android versus un 7-10% de compras iOS. Eso en el mercado de los móviles. En tabletas es cierto que... Hasta el mercado de tabletas es un poco más especial, que igual él nos puede comentar un poquito más, yo lo desconozco más, pero es mucho más habitual que las tabletas de Android, por ejemplo, se dedican mucho más a temas de contenido, pero no tanto a las aplicaciones, porque no sé qué pasa con las tabletas Android, que parece que no saben hacer una tableta de Android decente. Y la mayor parte de los... de las personas solemos tener tabletas iOS, o nos cogemos la última Galaxy S Tab, la S4, que es una barbaridad de tableta, está súper bien. De hecho, yo me la estoy pensando comprar para sustituir a mi iPad, porque me parece que es lo suficientemente potente como para hacer las cosas que yo necesito. Pero aún así, con todo, solamente se utilizan para consumir contenido, ¿sabes? Las de Android, me refiero, ¿eh? Pues en las de iOS puedes trabajar, puedes hacer cosas.
Oye, Guillermo, que antes no se me ha quedado la pregunta ahí en el tintero. Casos de éxito, gente que está haciendo. Tú comentabas antes que Endesa, viste que tenía una aplicación ya progresiva. ¿Cosas que tú hayas hecho o casos que tú consideres interesantes aquí en España con respecto?
Mira, el caso que creo que más está llamando la atención a las empresas, porque de hecho hace 3 semanas estuve en una empresa porque querían hacer, tenían un programa de gestión y tal, que lo tienen todo desarrollado para iOS y para Android, y querían saltar a Progressive Web App. Querían saber un poco y tal, y bueno, estuvimos asesorándoles un poco y tal.
Sí.
Todavía está pendiente que se sepa así cómo lo van a hacer, pero ellos veían claro que tenían que ir ahí. ¿Por qué? Porque dijeron, es que BBVA, un gran banco en España, es que ya tiene Progressive Web App. No sé si lo conocéis, pero si entras en o sea, yo ya tengo mi iconito instalado del BBVA y es, bueno, entras y es una Progressive Web App, ¿vale? Estos lo tienen muy bien hecho, muy bien desarrollado. Eso sería un caso de éxito, así como archiconocido. ¿Qué más?
La versión de Twitter de escritorio, ¿no? También es una Progressive Web App.
¿Perdón?
La versión de Twitter de escritorio.
También, ¿no? Debe estar hecho con Electron. Es que es verdad que, no. Que Electron y Progressive Web App está muy muy pegado, es casi...
No, yo estaba viendo similar. Una noticia el día 15 de julio de 2019, donde podías llegar a entrar, y es eso, que Twitter estaba ya colocando en twitter.com ya para que fuera una Progressive Web App.
Ah, vale. Sí, lo he visto.
Sí, ese es,
sí,
ese
creo
es un
que
ejemplo.
También...
Otro, también de red social,
está clarísimo,
es el de Mastodon. No sé si conocéis esa red social y tal, que
vaya.
Es distribuida y tal. Pues también,
sí,
si vas
la
a la
alternativa
página,
a Lanyu.
Eso es. Si conocéis esa red social también funciona con una PWA. Y gracias a eso yo me di de alta, ¿sabes? O sea, porque yo al principio yo no manejaba una aplicación para eso, sino que directamente me dio la opción y dije, ah, ok, pues a mí me parece bien. Y ahí le di. O sea, que en ese sentido, guay. O sea, son dos casos de éxito, creo yo.
Lo que sí que es cierto es que en el mundo de desarrolladores, me pongo en el caso de un estudio como el de Andros, que tiene unos clientes pequeños o medianos, la aplicación nativa parece como que sigue siendo la preferida. Más que nada porque los usuarios están ahí. Vamos a ser un poco serios, nosotros somos gente que estamos delante del ordenador todo el día, pero la mayoría de usuarios tienen el móvil pegado a la mano todo el día. Ahí está el gran público. O sea, por eso, a mí, es mi opinión, ¿eh? O sea, yo veo que todo el mundo lleva el móvil, todo el mundo maneja el móvil, y la aplicación nativa como que tiene más aceptación por parte del gran público que centrarse delante del ordenador, porque yo cada vez veo que la gente fuera de su trabajo o fuera de su ámbito profesional huye del ordenador de manera, vamos, huyen, no sé si lo veis así, pero yo veo que la gente el móvil lo tiene todo el día en la mano y en cambio sí. delante de la pantalla cuesta que la gente se ponga, ¿eh?
Sí.
Mira, CNN también tiene Progressive Web App.
Y es que creo que es algo que yo ahora mismo, si tuviera así, sé que Android esto a lo mejor es lo que le tiraría. Yo haría para Android una Progressive Web App y para iOS, o sea, si tienes presupuesto y el cliente puede, y para iOS la app de turno de iOS.
Sí.
Porque hacer app para ahora mismo para Android es como, coño, pues ya tienes la Progressive Web App y el despliegue es bastante bestia. Tienes push notifications, tienes de todo. Si quieres hacer algo muy específico, tal, hay presupuesto y tal, a lo mejor podrías hacer una app de Android. Pero realmente ahora en Android hacer apps, bueno, se pueden hacer según las necesidades, como siempre. Puede ser que lo necesites, pero también puede ser que hagas una web app que es mucho más económico y tal, te conectas también por web service al mismo servicio que se conectaría a la app de iOS y tiras por ahí. Yo haría como yo ahora mismo, si tuviera que desarrollar para un cliente una cosa en Android y otra cosa para iOS, porque por lo que decimos de iOS, que no, todavía el Safari no está bien desplegado, pues haría esta opción, se me ocurre eso. Y luego también es verdad que hay mucho mito con el tema de las apps a nivel de, pues todo el mundo necesita una app y hablas con ellos, a lo mejor con una empresa, y le dices, bueno, pues si no necesitas una app, ¿para qué? ¿Sabes? No sé, a mí me ha pasado un poco eso, ¿eh? A veces le dices, ¿necesitas push notifications para todos los dispositivos? Mm-hmm. Si la respuesta es sí, obviamente tienes que ir a nativo, por lo menos en iOS. Pero si es que no, oye, pero podrías tirar a través de notificaciones que te lleguen por correo electrónico, pues perfecto, pues ya puedes hacer web app. Depende un poco de la especificación que al final te den. Y esa, pero hay mucha gente que, hostia, parece que prefiera pagar cuatro veces más por tener una app y estar en el App Store, que tampoco te va a encontrar nadie porque está a petar de apps, que no hacer una web, porque es como que tiene mucho más prestigio, ¿no?
Sí. Creo que has dado en el clavo cuando has dicho el tema del prestigio. Sí que me he encontrado clientes de que quieren sí o sí que su aplicación sea en 20 idiomas, ¿no? Y solamente va a vender en una región muy pequeña de España. Pero además quiere que haya notificaciones push. Pero ¿para qué? No te hace falta. Tú te comunicas con tus clientes por correo. Tira mucho de muchas veces de corazón o de envidia, ¿no? Si lo hace esa aplicación, yo también lo quiero. Sí. Entonces es difícil luchar contra eso. Claro que nosotros como...
más, perdona.
Sí, no, dime, David.
De que depende mucho de las funcionalidades, que yo creo que es un punto que no hemos destacado lo suficiente. Es decir, que las Progressive Web Apps no deja de ser una web. Es decir, que si tú tienes que utilizar determinado tipo de componentes, como lo que decíamos antes del Bluetooth, ¿no? Si hay determinados componentes que están en el móvil a la velocidad de móvil de una native, que no vas a poder hacerlo con una web app bien o rápido en determinadas circunstancias por temas de rendimiento. Es decir, que habrá determinado tipo de aplicaciones que tengan que ser nativas sí o sí, como lo que decíamos antes de los push, ¿no? O como hay determinado tipo de funcionalidades de accesibilidad dentro del dispositivo, con la velocidad del dispositivo, que en nativo van a ir mejor y que en web no van a tener un rendimiento aceptable en determinados casos.
Y también te digo, David, que son casos muy pequeñitos, el tema que tengas que tirar de una aplicación nativa, eso lo podemos discutir después, de que no hace falta tanto rendimiento para una aplicación, o sea, una WPA.
Ya, pero tú imagínate que quieres hacer un videojuego.
Ya, pero ese lo es un caso muy concreto.
Vale, pero es un caso. Lo que quiero decir es que, sí, es que es importante que digamos que que estamos poniendo las PWAs como diciendo, hostia, son la polla, tendrías que hacerlo siempre, ¿no? Sin poner que hay, que habrá casos donde esto no es posible hacer, sin más.
Claro.
Sí, también es cierto que cuando tú tienes yo os pongo un ejemplo tonto. El otro día me di cuenta de que en el aparato de televisión de Vodafone yo tengo la opción de también colocarlo en el móvil. La historia está que a ver, esto es tonto porque yo soy tonto, porque no me di cuenta que empecé a ver la versión web. La versión web era lo que esperamos todos, una versión web. Yo me conecté a la dirección de web de Vodafone TV, estoy viendo catálogo y dije, bueno, esto aquí voy a entrar yo cada cambio de luna. Pero luego me di cuenta, ostras, tengo la aplicación para Android, instalé la aplicación para Android y, ostras, lleva muy bien, o sea, con lo que no me he terminado. Si tengo la necesidad de decir, mira, pues tengo al niño viendo los dibujos, me voy a ver un reportaje en tal canal, y hice la prueba, y la experiencia en esos casos es muy superior. Al igual que también es muy superior la experiencia de, que he dicho alguna vez, tú coges la aplicación móvil de Netflix y coges la aplicación móvil de HBO, a ver cuál es mejor. O sea, que hay una depuración también, como cualquier programa y cualquier sistema, en el que, oye, pues cuando está hecho bien y está hecho para nativo, es indudable que va a ir mucho mejor. O, yo lo decía antes, aplicaciones que están hechas para el móvil, como Instagram. O sea, Instagram, si no tuviera una aplicación como tiene, no existiría Instagram. O sea, son aplicaciones que ya nacen móviles, o como la propia Loncho. Loncho, si no se deciden en hacer una aplicación de serie nativa, pues ya cuesta arrancar. Pues imaginemos sin una versión muy currada en la parte de móvil, sería un suicidio. Pero estoy con vosotros, ¿eh? O sea, yo veo que mucha gente, el tema del prestigio que se apuntaba antes es correcto, hay una ignorancia completa, y lo único que quiere la gente es ponerse la medallita de yo tengo ahí App Store, o tengo yo ahí el logotipo de Apple y el logotipo de Google, y ahí estoy yo, pero que no, luego la verdad hay que venderlo y hay que instalarlo, y eso es muy complicado, como apuntaba Guillermo.
Ojo, igualmente, todo el tema que decís del rendimiento, sí, hay cosas que está claro que el rendimiento de una nativa va a ser superior. Pero yo, por ejemplo, tengo Netflix en una LG, es una LG Quad Core, y hace poco me la compré, y todas las apps de LG son web apps. O sea, son web apps integradas dentro, como una especie de Ionic, o no sé bien cómo se hace, todavía no lo he probado, pero quiero probar algún día, puedes poner aplicaciones dentro de una televisión LG, que es una Smart TV. Sí. Y, hostia, Netflix va, pero también 4K, súper rápido. O sea, espectacular el trabajo que hace Netflix a nivel de programadores, ¿eh? O sea,
sí.
Es una gente bestial. O sea, porque va, para mí va como nativos.
Fliparía, es la parte que tiene montada de microservicios,
Puede ser, sí.
Sí, y además que la integración que tú decías de televisiones tampoco hay que dejársela, ¿eh? Tú decías antes que hay una web app detrás de la aplicación de la Samsung, ¿no? De LG, has dicho, ¿no?
Sí, Samsung tiene otra cosa, que es un sistema como propio, pero LG decidió tener sistema huevos, que es, bueno, por web o ese. Y hostia, es que, bueno, yo estoy casado con LG porque me encanta que estén explotando la parte HTML5. O sea, todo lo que ves en la pantalla de LG es HTML5. Y ya está, o sea, es que es espectacular.
Eso también está pasando
en las aplicaciones, igual que Samsung.
Sí, está pasando con Genome o Genome, que hubo una pelea, que si utilizar Bada, que si utilizar Qt, y al final dijeron HTML5. Al final es el estándar y es la tecnología que todo el mundo utilizamos.
Por cierto, Andros, que aquí me lo habías apuntado, y también te lanzo a ti, Guillermo, la pregunta. ¿Podemos hacer rápidamente una clasificación para la gente que escucha y para todo
claro.
el mundo? Las opciones que hay para hacer hoy en día una aplicación para móvil. O sea, ¿qué diferencias hay entre las nativas? Rápidamente.
Sí.
Que cuando es una cosa como las progresivas, puede ser también completamente 100% nativa, híbridas. Cuéntanos un poco, contarnos, Andros y Guillermo, ¿qué opciones tenemos?
Vale, pues mira, hay como, yo creo que son unas cuatro capas, no sé si Guillermo lo ve de otra forma, que una sería las nativas, lo que sería escrito en C, C++, porque es posible desarrollar aplicaciones directamente tocando este lenguaje tan nativo. Y eso sí que sería portable entre plataformas, no solamente habría que tocar un poco el API. Luego tenemos otra capa que sería las que se suelen llamar habitualmente también nativas. Hay un lío tremendo con los nombres, eso lo dejo claro. Da igual donde busquéis, libros, blogs, artículos, veréis que los nombres se entremezclan mucho. No creo que esté totalmente estandarizado cómo llamar cada cosa. Las, entre comillas, nativas serían las aplicaciones hechas con Java dentro de Android o hechas en Object-C o Swift dentro de la plataforma iOS. Uh-huh. Por encima tenemos una cosa que yo suelo bautizar como pseudo nativas, en la cual una parte del core se compila directamente para funcionar en el lenguaje de la plataforma y otra parte es sería JavaScript, o puede ser que esa parte sea HTML5, depende de cómo esté montado. Las conocidas Xamarin, React Native, Flutten, NativeScript. Y ya pasaríamos a otra más, que serían las híbridas, aunque ahora se llaman web apps, ¿no? Depende del momento, que son Cordova, Ionic, no sé si me dejo alguna más, que al final lo que hacen es lo que hemos estado hablando de una PWA, ¿no? Sería utilizar toda la parte de HTML, JavaScript y CSS para montar la aplicación, pero tiene como una especie de envoltura, un empaquetador que sería el que le daría el aspecto nativo, ¿no? Quitaría la parte engorrosa de los bordes de un navegador para darle ese aspecto tan guay. Y ya por último pues pasaríamos a las PWAs, que ya es la evolución de la evolución, saltándonos totalmente las tiendas y haciendo que, bueno, podamos trabajar de una forma más cómoda.
Exacto. Nada más que decir, más o menos por ahí.
Yo sí tengo una cosa.
Para mí son
en el tema de las híbridas hay mucho movimiento, sí, porque Córdoba sí va como va.
Entonces, ¿cómo que va como va?
Va como va.
Va bien.
Va como va. Entonces, es cierto que la gente de Ionic está sustituyendo Córdoba y está haciendo su propio Córdoba, por decirlo de una manera, y se llama Capacitor, que es lo están reescribiendo prácticamente de cero. Creo que salió de la beta hace relativamente poco tiempo, o sea, va a la 1.0 y van a dejar, o sea, Ionic va a dejar de utilizar Córdoba porque consideran que Córdoba tiene una serie de problemas a la hora de funcionar, sobre todo el sistema de plugins y tal, y van a empezar a tirar de este nuevo sistema. Y luego, lo del tema de NativeScript a mí me gusta mucho porque... así como en Flutter tienes que aprender el lenguaje, ¿no? Que ellos te dan. React Native es de Facebook y me da mucho asco. Y lo de Xamarin es de Microsoft, al fin y al cabo, y me da mogollón de asco también. Entonces, para mí la solución sería utilizar NativeScript, que sería lo más parecido a Unión y Córdoba, pero mejorando el rendimiento que te ofrecerían el resto de plataformas. Pero vamos, esto ya es una visión muy personal, ¿eh?
A ver, tengo que apoyarte en el sentido de NativeScript. O sea, me gusta, es una plataforma poco conocida que funciona de puta madre y la verdad es que da gusto, porque además tiene integración con Angular, con Vue y además puedes trabajar directamente con TypeScript. Pero también quiero decir de que Xamarin, a pesar de que a todos no nos guste trabajar con Microsoft, que quiero recordar que Xamarin no empezó con Microsoft, fue un proyecto open source que luego fue comprado, fue integrado.
Lo conozco, conozco al responsable, se llama Miguel de Icaza.
Qué majos. Bueno, pues va estupendamente bien. Solamente que, pues, romper esa barrera sentimental, ¿no?
Yo sigo teniendo mucho odio acumulado. No, yo no puedo.
Bueno, y contestando a ese ataque contra el pobre Córdoba, que es muy, muy majo también, nosotros trabajamos haciendo aplicaciones con él y una vez lo conoces no está tan mal. No digo que Capacitor no supere o mejore algunos puntos flacos, pero vamos, que se pueden hacer aplicaciones.
El tema de mantenimiento de versiones. Sí. Versus al compilador de Android o al compilador de iOS, tú abres un proyecto Córdoba recién creado y tal, respecto a, y lo abres con el Android Studio, lo abres con el Xcode, y aquello empieza a parecer una puta discoteca de warnings, de cosas que están mal, de que el proyecto falla, de que tiene que actualizarlo. Claro, por eso estoy diciendo cuáles son los handicaps. Es decir,
a mí no me pasa. No digo que ocurra con una instalación, no sé, tal vez haya que hacer una configuración extra, pero nosotros trabajamos con él y limpio.
¿Y no tienes, Andros, un problema de que tienes un Córdoba dedicado para iOS y el otro dedicado para Android al final?
No.
Que tienes como dos versiones.
No, pues esto lo solucionamos rápido. Utilizamos Vue.cli. Entonces, en realidad Córdoba nos da igual. Solo queremos que nos ejecute un index.html y ya está. Lo tenemos solamente para empaquetar.
Vale. Es que yo, cuando estuve haciendo una aplicación híbrida, que ya dije, bueno, ya nunca más, cuando la hice, tenía... lo que decía David, o sea, horroroso.
Sí.
Y Apple peor, porque necesitas un Apple de escritorio, que yo tengo Windows, y tenía que usar el ordenador de mi compañero, que sí que tiene Apple, para compilar y con el Xcode. Un follón increíble, pero eso es verdad que fue hace 2 o 3 años. Pero me pasaba eso, que tenía la versión, tenía al final una versión que era para el iOS, que era el que funcionaba sobre iOS, y otra versión que era la que iba para Android. Y el de iOS tenía sus hacks mierdas ahí metidas para que pudiera funcionar todas las cosas bien. Al final era como, coño, si acabo teniendo 2 códigos. La idea era tener un código JavaScript, pero acabo teniendo 2 versiones, ¿sabes?
A nosotros,
pero bueno, que a lo mejor era yo mi...
Que a nosotros, no sé. Hoy en día eso no nos pasa, porque lo tenemos aislado solamente para hacer una tarea. O sea, Cordova, pues, está ahí. Pero cuando queremos trabajar, pues nos vamos a nuestro HTML, nuestro Vue y poco más. Es verdad que Safari es un asco, y lo digo públicamente, porque cuando tú haces una aplicación con Cordova dentro de iOS, te lo monta por detrás, independientemente de las instrucciones que tú le des. Y pues los scrolls te hace lo que le salen narices, muchas etiquetas que son un estándar aún no han llegado, y así mil historias.
Sí. Pero tú sí hacías plugins para Cordova, ¿verdad?
Sí, claro. Vale. Todo lo que no llega... lo que hacemos es un plugin personalizado.
O sea, vosotros haces un plugin, o sea, para que expliquemos también, ¿eh? Para que sepa la gente. Un plugin de Cordova lo que te permite es establecer una interfaz JavaScript que luego tú puedes utilizar dentro de tu aplicación, porque no deja de ser una aplicación web frontend, ¿no? Que ejecuta JavaScript. Y tú luego lo que haces es, para cada una de las plataformas soportadas por Cordova, las dos, vamos a decir... iOS y Android, lo que sería el código Android SDK, ¿no? Para que eso funcione y para que exporte esa interfaz. Y luego lo mismo desde la parte de iOS, ¿no? Que la harás con el JTC o con Swift para hacer exactamente lo mismo, ¿no? Vale, que eso está guapo, que no todas las empresas lo hacen y hay que chulear, cojones.
Sí, también es que eso tuvimos que aprenderlo rápido, porque ya nos pasaba con Native Script de que no existe ninguna tecnología que de verdad tú trabajes una vez y sea compatible en todas las plataformas. Siempre hay un pequeño matiz que tienes que trabajar. Y con Cordova ya nos dimos cuenta de que no todos los plugins están bien mantenidos o están actualizados. Ya que tenemos una chica que sabe Swift y tenemos un chico que sabe Java, pues, ¿por qué no? Juntar esas dos energías y hacer algún plugin. También son muy pequeñitos, ¿eh? Que a lo mejor tienen un bloque de 10 líneas, de 20, porque no hace falta mucho más.
Sí, porque vosotros no sois de tirar de plugins, pues sabes, ¿no? Que ahora están los plugin enterprise.
Sí.
Para Cordova, vosotros no soléis tirar de esos, ¿no?
Es que tampoco tenemos unos requisitos tan grandes. Lo máximo que nos suelen pedir es trabajar con el Bluetooth, con el Push Notification o lo que sería gestionar archivos.
Claro, es que esa parte, es que ahí es lo que también hablábamos anteriormente, ya con esto vamos a ir terminando el tema, y es que primero el tipo de cliente que uno pueda acceder, luego las cosas, las tareas que tengan que hacer los usuarios de esa aplicación, porque es que llega un momento en el que el móvil es un pulgar deslizándose sobre la pantalla, ¿eh? O sea, tampoco... y luego las tareas suelen ser muy limitadas, la gente tampoco quiere... A no ser que hagas virguerías, pero ¿quién está haciendo una aplicación con 25 cosas en la aplicación? No, de verdad, bien hecha, bien planteada.
Mis clientes.
Es complicado eso.
Mis clientes sí lo hacen. Sí. Es bueno, decir, pues, los clientes que yo tengo, dan a las formaciones, sí usan ese tipo de cosas. Porque claro, el prototipo de cliente que tiene Andros es una empresa gorda, pero de Valencia, ¿no? Sin embargo, el cliente que yo tengo es... BBV, Bankia y cosas así. Entonces, claro, ellos sí lo necesitan. O sea, claro, hay muchas cosas, claro, que para un cliente prototípico pequeño no dan, pero cuando a mí me piden una formación, a mí me dicen, no. Y esto de los plugins, tal, dime todos, ¿eh? Y los que puede usar y los que no, y tal, y no sé qué. O sea, porque lo que quieren es más saber el estado de la tecnología... Más que, pues eso, enséñame lo básico solo, ¿sabes?
Sí, pero a eso voy, que aún así, la gente cuando entra, y lo digo, vamos, yo como usuario de banca, y incluso a nivel profesional la gente entra, ve saldo, ve esto, pum 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 y a casa, ¿eh? Tampoco que piense que la gente va a entrar en una aplicación de banca y va a estar ahí todo el día, o sea que vamos, o sea, cosas que mejoran la eficiencia, la rapidez, por supuesto, pero hay elementos de una aplicación que uno no va a explorar. O sea, y si no los exploro yo, no se explora el 99% de los usuarios.
Sí, correcto. Eso... Ahí estoy de acuerdo contigo.
Hombre, también quiero decir a David, ya que hemos sacado el tema, que si hay algo que requiera mucho procesamiento, cosas muy particulares, lo que solemos hacer es enviarlo a la API. Es decir, oye, que hay que generar un PDF. No lo voy a hacer desde el móvil.
Claro.
Lo envío la info, genero el PDF y devuelvo el enlace. O que tengo que rotar una imagen, recortarla, hago lo mismo. Entonces, en realidad, al final las aplicaciones, entre comillas, son tontas.
Bueno, Guillermo, con esto vamos a ir ya terminando. Sí que es verdad que tú tienes, no lo he comentado al principio, tú te conociste a Andros en la WordCamp Zaragoza.
¿Eh? Sí.
Tú allí presentaste una charla que podemos dejar aquí en las notas del episodio relacionada con los bloques de Gutenberg para hacer la edición de WordPress. Pues te empezamos un episodio también para que nos cuentes cosas del editor de bloques de WordPress, ¿te parece?
Vale.
Sí. Apuntamos ahí ese episodio.
Claro.
Y lo que sí que te voy a pedir es que te dejes coordenadas, alguna cosita donde te podamos encontrar, página web y todo eso. Ya he comentado al inicio, vale, tu página web y project.cat. Pero si tienes.
Os digo, y esto también forma un poquito parte de las Progressive Web Apps. Si entráis en iproject.cat, que es la página web nuestra de la empresa,
¿sí?
Veis que hay un iconito de WhatsApp abajo a la derecha.
Sí.
Que si le haces clic encima. Te conecta directo a tu aplicación de móvil WhatsApp, si la tienes instalada, obviamente.
Sí.
Y además ya escribe un mensaje directo a la persona en concreto, que es mi socio. Y ahí, o sea, ya te escribe incluso unas líneas dentro del mismo WhatsApp al número de teléfono de mi compañero. Esto, que es como... Eso es un plugin de WordPress, pero eso significa que ya WhatsApp ha desplegado la forma para que una web app o una web pueda conectarse muy fácilmente con un usuario de WhatsApp. O sea, hecho, hay una pequeña integración API que lo podéis ver ahí si entráis en iproject.cat.
¡Qué guay!
A mí me parece súper chulo.
Está muy potente, sí.
Pero este plugin... O sea, ¿este plugin es un plugin abierto o desarrollo propio? ¿Cómo es?
No, es un plugin de WordPress que si buscas WordPress, WhatsApp, ahora no sé exactamente, os lo puedo decir en algún momento.
WhatsApp Me, ¿puede ser?
Mira, te lo digo ahora.
Vale, te digo porque yo sí que he visto, y creo que lo he comentado alguna vez, que este tipo de integraciones con WhatsApp, a mí particularmente estoy teniendo bastante buen resultado con ese tipo de integraciones, porque para negocios que quieran una atención al cliente, aunque ya sabemos, lo bueno es que como es el WhatsApp Business, no tienes puedes crear mensajes automatizados, poner más información, está muy bien, ¿eh?
Esa es una tontería, pero a mí lo vimos y bueno, me encantó.
De tontería nada, aquí, ¿eh?
Lo estamos metiendo en más sitios.
De tontería
esto evitas tener que pasar por otros servicios que son de pago. Aquí vas directamente a tu móvil, o sea, es genial.
Es gratuito, el plugin es gratuito, se llama VP Social Chat.
Toma ya.
Vale, muy bien. Pues dejamos, pásame el enlace del plugin y lo ponemos también en las notas del episodio. Y aquí tienes a tu socio, ¿no? A Xavier Champer.
Exacto. Sí, sí, muy si bien. Haces clic ahí, vas directo y ya escribes un mensaje. No sé si os lo pone por defecto, pero se puede hacer que ponga, hola, estoy interesado en... Y tú acabas de escribir lo que te dé la gana, en el mismo WhatsApp.
¡Pum! Sí, sí, te abre la aplicación de WhatsApp de la web. Pues fenomenal. Sí. Oye, con esto ya podemos terminar, ¿no, muchachos?
Sí, además ya nos ha hecho el radar. O sea, que estupendo.
Efectivamente, sí, porque tenía... Sí que es verdad que tenía... teníamos el radar ahí previsto, pero bueno, se nos ha ido un poco el tiempo. Y con eso, Guillermo, te emplazamos a otro episodio, ¿eh?
Venga, hablamos de... encantado, cuando queráis. Me lo he pasado muy bien.
Contigo y con, si quiere, también tu socio Xavier, también que se apunte.
Venga, perfecto.
Bueno, señores, ¿alguna aportación más?
No,
yo cierro.
No, que muchísimas gracias por venir, que ha sido un placer de poder ver otras perspectivas distintas de la PWA. Porque muchas veces, como profe, es el rollo este de que crees cómo van las cosas, pero siempre está bien validarlo con otros compañeros, ¿no? Para ver qué usos le dan, ¿no? O qué limitaciones le ven, o cosas de ese estilo. Así que muchas gracias por compartir conocimiento.
Gracias a vosotros también.
Muchas gracias, Guillermo. Pues nada más, con esto terminamos el episodio 128. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web, republicaweb.es. Todavía no es una web progresiva, pero podemos hacerla. Tenemos también perfil en Twitter, tenemos nuestro canal de Telegram y nuestro grupo de Telegram, el de Malditos Webmasters, donde de vez en cuando comentamos cosas relacionadas con el mundillo este de la web. Agradecemos a la Escuela de Artes y Diseño Digital y de Crea en Valencia y de Crea.es por su colaboración para este podcast. También a nuestro amigo David en Salamanca, concursodesarrollo.com. Por cierto, el último episodio del podcast, un bonus, era una charla de David.
¿Charla? No. Estaba grabado en un curso.
En un curso, perdona. En un curso de Python y trataba sobre testing. Este es el último episodio de Testing Web. Un casi 50 minutos donde David explicaba lo que tienes que saber para empezar a hacer testing en web. Ya sabéis que estaremos encantados de recibir vuestros mensajes y vuestras opiniones con respecto al episodio en cualquiera de las plataformas donde se publica. O sea que agradecemos mucho vuestras estrellitas, vuestros comentarios o vuestros me gusta en cualquiera de esas plataformas. Nada más, os emplazamos al próximo episodio de República Web, el que será el 129. De nuevo, muchas gracias por escuchar el programa y hasta el próximo episodio.
Portaos bien progresivamente.
Hasta luego.
Hasta luego, saludos.